Saludos amigos y bienvenidos a esta emisión en español de Radio Praga. A continuación les ofrecemos un programa especial con motivo de la Pascua. Esta fiesta tradicional cristiana culmina en la República Checa el lunes que sigue al domingo de Pascua, o sea, justamente el día de hoy. Este año comienza en esta fecha también la nueva temporada turística en la mayoría de los castillos y palacios en Chequia, que durante el invierno se fueron preparando para recibir a los visitantes al llegar la primavera. Uno de esos palacios que se abre ahora a los turistas es el de Kunín en Moravia. Sobre este tema hablaremos en este programa, a través del que les acompañarán Ivana Vonderkova
y Carlos Ferrer. Esperamos que pasen un rato ameno con nosotros. Cuando la nieve cubre el paisaje o poco a poco comienza a derretirse con el sol primaveral y el agua chapotea bajo los pies, no es el tiempo más adecuado para hacer una visita a un castillo o palacio. Las personas suelen refugiarse en estos lugares en los meses de verano para protegerse del calor que hace afuera, o también cuando el tiempo en verano no es tan bueno para ir a nadar a un río o estanque o para dedicarse a otras actividades veraniegas.
Nosotros, sin embargo, decidimos visitar el palacio del pueblo moravo de Kunín cuando el invierno no se daba por vencido todavía y cuando no había en él ni un solo turista. La única persona con la que nos encontramos al llegar a ese edificio histórico fue su administrador, Jaroslav Zezulchik. En su compañía entramos al palacio por la puerta principal para descubrir lo que pasaba dentro cuando desde afuera daba la impresión de que en los interiores no pasaba nada.
Ahora subiremos al segundo piso, que es el piano nobile, o sea, planta principal. Esa es una anomalía de este edificio, porque las salas principales de los palacios acostumbran estar en el primer piso. El palacio barroco de Kunín surgió mediante la reconstrucción de un fortín de un piso. Tras la remodelación de esta obra arquitectónica, en el primer piso fue situada la vivienda del administrador y los dueños ocuparon la segunda planta.
Al entrar a los salones del palacio, lo primero que llega a causarnos sorpresa es la agradable temperatura de los interiores. Mientras que en verano las fuertes paredes de piedra protegen del calor, el día de nuestra visita, cuando la temperatura afuera oscilaba alrededor de los 0 grados, dentro del edificio el ambiente era muy agradable, hecho que nos explica Jaroslav Zezulchik.
En el palacio conservamos una temperatura estable durante el invierno. Hace 10 años el edificio fue sometido a una reconstrucción durante la que fue instalado aquí un sistema de calefacción por suelo radiante. Esto permite subir eventualmente la temperatura en determinados salones en los que en invierno se celebran conciertos o conferencias. El clima interno estable protege también el antiguo mobiliario y los cuadros en el Palacio del Deterioro. Además, utilizamos una caldera de gas, o sea que nuestro sistema de calefacción es muy ecológico y moderno.
El administrador destacó que la última reconstrucción del Palacio de Kunín fue muy necesaria, debido a que en el curso del siglo XX sufrió un gran deterioro y en nada recordaba sus mejores y famosos tiempos cuando vivieron en él miembros de las familias aristocráticas de los Harrach, Fürstenberg y Bauer.
El palacio sufrió los mayores daños a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instalaron en él las tropas rusas. Los soldados andaban a caballo por los pasillos del inmueble, destruían y quemaban muebles, y los cuadros les servían de blanco para lanzar bayonetas. Otra parte del mobiliario fue robada por ladrones.
Pasado cierto tiempo se derrumbaron algunos techos en el palacio y el resto del mobiliario desapareció sin conocerse su destino. El palacio continuó deteriorándose hasta que a finales de los años 90 fue reconocido el derecho de la alcaldía de Kunín a su propiedad, con lo que comenzó un gran esfuerzo por la salvación del histórico edificio. A la alcaldía le brindaron ayuda entonces los descendientes de los antiguos propietarios del palacio, quienes viven en Austria mayormente y quienes hasta el presente suelen visitar Kunming de vez en cuando.
Los antiguos propietarios del Palacio de Kunming estarían contentos seguramente con el aspecto actual del inmueble. Y también les alegraría saber que los interiores fueron decorados nuevamente con retratos de los antiguos inquilinos y con objetos de su uso personal.
El último propietario del palacio local, el empresario Víctor Bauer, fue un gran admirador de América Latina. Algún tiempo fue incluso cónsul honorario en Cuba. Su idea era abandonar Europa para siempre, pero al final desistió de ese plan. No obstante, América Latina se convirtió en el nuevo hogar de su hermano menor, Peter Pavel. Al llegar a uno de los comedores del palacio, Jaroslav Zezulčík nos cuenta esa historia.
En la esquina de este gran comedor hay un pequeño mueble guardavajilla con una estatua de Ícaro encima. Esta le fue regalada a Víctor Bauer cuando en 1910 obtuvo la licencia para pilotar. Los Bauer estaban enamorados de los aviones. Entre 1910 y 1911, el hermano menor de Víctor Bauer, Peter Pavel, realizó un viaje a la Amazonía y luego hizo estudios americanos y de geografía en Múnich. Al regresar a Kunming, decidió volver a América Latina. Vendió sus propiedades y el dinero lo invirtió en la compañía aérea colombiana Scatta, pasando a ser su director comercial. Con su familia se asentó en Chile, donde hasta hoy viven algunos de sus descendientes. Pero debido a que a su esposa no le gustó Chile, compró un palacio en Austria. Ahí falleció en los años 60 del siglo XX.
De América Latina del siglo XX nos trasladamos ahora a la España barroca. Nos detenemos junto a un retrato de un hombre en traje de la época y con el collar de la Orden del Toisón de Oro. Se trata del diplomático Bedřich August, el conde Harrach. Los Harrach juntaban cuadros y su colección, que actualmente se encuentra en un palacio de Austria, es una de las más grandes muestras privadas de cuadros barrocos a nivel de Europa Central.
La afición de los Harrach a coleccionar cuadros tiene sus raíces en España. El abuelo del propietario del Palacio de Kunming, Ferdinand Bonaventura I de Harrach, trabajó como diplomático en la corte española. Le fue dada la tarea de convencer a Carlos II de Austria, el último Habsburgo en el trono de España, que entregara el trono a sus familiares austríacos.
La misión de Ferdinand fracasó, pero en lo personal salió ganando. Se casó con una dama de la corte española y a Moravia regresó también con un gran número de cuadros que dieron inicio a la posterior colección de los Harrach.
Entre los cuadros que decoran el Palacio de Kunming hay un retrato de una dama cuya historia también nos lleva a España, según señala Jaroslav Zezulčík.
Esta mujer, que viste un traje bordado de oro, es la princesa María Eleonora de Liechtenstein. Su padre, uno de los más destacados aristócratas de su época, el príncipe Antonio Florián de Liechtenstein, abandonó Viena 3 meses antes de nacer su hija y se fue a España con el príncipe Carlos de Austria, quien quería salvar la herencia del rey Carlos II para los Habsburgo austríacos. María Eleonora nació en 1703 y en 1719 se casó con el conde Federico Augusto de Harrach, nieto del embajador de Austria en España, Bonaventura I de Harrach. A esta dama se debe la existencia del Palacio de Kunming. Fue ella quien invitó al lugar al arquitecto austríaco Johann Lukas von Hildebrandt. El Palacio de Kunming es la única obra arquitectónica de ese constructor en Moravia y la República Checa en general.
Náš zámek je jediný zámek tohoto slavného stavitele na Moravě a také v České republice.
Intanto or guida noi si festeggi il bel nome.
En el palacio de Kunming podríamos encontrar todavía otros testimonios de los contactos de sus antiguos propietarios con países de habla hispana. Con España se relaciona igualmente la música que acompaña este programa especial de Radio Praga. Los Harrach eran grandes admiradores de la música española.
El compositor predilecto de dos de los miembros más relevantes de esa dinastía, Franz Anton de Harrach, arzobispo de Salzburgo, y de Antonio Florian de Liechtenstein, padre de la fundadora del palacio, fue el músico italiano Antonio Caldara, quien no obstante se desempeñó largos años en España y en su obra influyó mucho la música española. Caldara compuso también una ópera con motivo de la boda del rey Carlos III de España.
Como habíamos dicho con anterioridad, la temporada turística en el Palacio de Kunming comienza en primavera, para luego cerrarse sus puertas nuevamente en otoño. En el pasado, el ritmo de vida de este palacio era muy parecido. Retornemos ahora al siglo XVIII, a los tiempos cuando llegó a Kunming María Eleonora de Liechtenstein, casada con el conde de Harrach, indica Jaroslav Sesulčík.
Ona když se ujala dědictví své matky, zemřela kněžna Liechtensteinové, tak poprvé se svým...
María Eleonora llegó por primera vez a Kunming acompañada de su esposo en 1724, después de recibirlo en herencia de parte de su madre. Entonces había aquí un pequeño fortín de un piso. La condesa se espantó al ver el estado del fortín, que no respondía a la posición social de su familia, los Liechtenstein, y la de su esposo, los Harrach. Seguramente ya entonces María Eleonora decidió reconstruir el fortín. Sin embargo, el trabajo de su esposo lo llevó a Bruselas, donde vivieron hasta 1743, o sea que las obras y la inauguración del nuevo palacio estuvieron a cargo de un administrador.
Do Bruselu posílal především peníze, ale také situační zprávy.
Las nuevas generaciones de los Harrach visitaban el palacio de Kunming casi exclusivamente en la temporada de verano. Más tarde, la condesa María Walburga de Harrach lo escogió como su sede principal. Esta aristócrata era muy sabia y en el palacio fundó una escuela en la que estudió el padre de la resurrección de la nación checa, el historiador František Palacký. El pueblo amaba a María y la apodaba Nuestra Condesa Bondadosa.
En vista de que el palacio era habitado solamente en verano, no había necesidad de un mantenimiento especial. En invierno vivía allí el administrador y unas tres sirvientas. En primavera, cuando llegaban sus dueños con su servidumbre, el lugar volvía a revivir.
Era necesario hacer una limpieza general de todo el palacio con anterioridad y preparar los salones y los dormitorios para la llegada de los dueños y sus invitados. Al igual que en otras sedes de la aristocracia, también en Kunming había una extensa biblioteca y un museo, una sala de bailes, varios comedores y dormitorios y otros cuartos.
Algunos tenían nombres originales que no siempre eran aduladores. Por ejemplo, el cuarto de reuniones de la condesa María Walburga, la propietaria de mayor fama del palacio, era denominado el cuarto verde, según el color de sus paredes. Sin embargo, después del fallecimiento de la condesa, al cuarto comenzó a apodársele el cuarto de las moscas, por la cantidad de insectos que había en él y que llegaban de las cercanas caballerizas.
La temporada de estar en el palacio terminaba en otoño, a comienzos de noviembre, alrededor del onomástico de San Huberto, patrono de los cazadores, sostiene Jaroslav Sesulčík.
Los últimos días de la temporada recreativa solía reunirse aquí mucha gente. En el palacio de Kunming se alojaba entonces familiares de sus propietarios, así como aristócratas de otras sedes aristocráticas cercanas. Hasta avanzadas horas de la noche había fiestas y temprano en la mañana se salía a cazar a los bosques aledaños. Al acabar las diversiones, los sirvientes preparaban las maletas de sus amos. Aquí en el palacio tenemos expuestas varias maletas de la familia de los Fürstenberg. Los propietarios del palacio y sus invitados se iban a Viena a pasar el invierno y volvían a Kunming nuevamente en primavera. A finales del siglo XIX se viajaba en tren. Mientras tanto, a los empleados les fue encargado poner el palacio veraniego en orden.
A pesar de que el inmueble aristocrático se encuentra situado en uno de los extremos del pueblo de Kunming, Los habitantes locales entraban muy poco en contacto con los dueños del palacio y sus sirvientes. Esta sede era más bien un mundo aparte.
Los trabajos que antaño se hacían en el palacio antes de la llegada de sus propietarios y los que se hacen actualmente antes del inicio de una nueva temporada turística no difieren mucho. También ahora es necesario asear los salones de estar, dormitorios y comedores. Lo que más trabajo cuesta es lavar las ventanas y los espejos, ya que en cada palacio hay muchísimos. Una atención especial se dedica a la biblioteca, según señala Jaroslav Zezulčík.
La biblioteca requiere un cuidado especial. Es necesario mantener una temperatura y humedad estables en los cuartos que lo componen, ya que algunos libros tienen gran valor. La biblioteca la hemos dividido en dos partes. La primera, la llamada biblioteca de la familia de los Hohenems, que contiene publicaciones de los siglos XVI y XVII, fue instalada en la capilla palaciega. Los demás libros se encuentran un piso más abajo y tratamos de seguir ampliando la colección. Este año recibiremos libros que pertenecieron al fallecido padre Anton Dominik Schindler, párroco del pueblo moravo de Suchdol. En vista de que la casa del párroco en Suchdol fue construida por el arquitecto austríaco Hildebrandt por orden de los Harach de Kunín, consideramos correcto que los libros sean expuestos en la capilla de este palacio.
Además de la biblioteca, es necesario limpiar la vajilla y los cubiertos. Estos y algunos recipientes y bandejas son de plata, así que hay que pulirlos hasta que brillen de nuevo, y también hay que limpiar los manteles. Con toda intención, hemos dicho limpiar, porque los manteles históricos no se deben lavar.
Al igual que otros textiles que hay en el palacio, los manteles datan del siglo XIX y llevan bordados con las insignias de los propietarios y con coronas principescas que podrían destruirse sin un trato especial. Pero la limpieza de las piezas de plata que fueron traídas a Kunín desde Austria continúa haciéndose de igual manera a lo largo de siglos, dice Jaroslav Zezulčík.
Tenemos aquí una gran cantidad de bandejas y otros objetos de plata. Al fallecer en Austria a los 90 años de edad, la hija del último propietario del palacio de Kunín, fuimos invitados por su hijo a Salzburgo. Nos enseñó la vivienda de su madre y dijo que deseaba regalar todo lo que había ahí al palacio de Kunín. La señora, entre otras cosas, había tenido muchos objetos de plata que actualmente se exponen en el palacio moravo. Más bien, solo una parte de esa colección, porque este palacio fue habitado siempre solo en verano, y en este tipo de residencias no se solía exponer tantos objetos plateados.
Durante nuestro recorrido por el Palacio de Kunín hemos hablado con anterioridad de los cuadros que decoran el inmueble, pero en las paredes del palacio hay también varios marcos en los que no hay ninguna pintura. Sobre el destino de uno de ellos nos lo cuenta Jaroslav Zezulčík.
Este es un marco muy precioso y también uno de los objetos más valiosos del palacio, pero está muy deteriorado. En los años 50 del siglo XX se derrumbaron los techos de este edificio, que estaba en muy mal estado, y se estima que el marco fue dañado entonces. Actualmente faltan recursos para restaurarlo y colocar en él un espejo en vez del cuadro, que fue totalmente destruido. El espejo queremos ubicarlo después en el llamado Salón de Música y Baile, para que aparentara ser de mayor tamaño y los bailarines se sintieran como en un gran salón de bailes de gala.
En el palacio hay igualmente una gran cantidad de floreros con flores. Según los hijos de Dulcik, las flores siempre han decorado Kunming y esta tradición sigue siendo respetada. Los visitantes pueden asistir incluso a muestras de arreglo floral de estilo barroco e imperio. Además de flores cortadas, hay en el palacio muchas flores en macetas.
En el siglo XIX, las macetas con flores formaban frecuentemente un pequeño jardín en uno de los rincones de los salones. Hasta hoy el clima del Palacio de Kunming es muy favorable para las plantas y el administrador Sesulchik afirma que las habitaciones locales podrían servir a modo de un hospital para flores. Tienen la experiencia de que cuando alguien trae acá una planta o una flor que está a punto de morir, a los pocos días de encontrarse en el palacio vuelve a recuperarse.
Una de las tareas de la administración actual del palacio, que difiere absolutamente de las de sus antecesores, es organizar actividades interesantes que gustarán a los turistas. El año pasado, por ejemplo, se celebraron en Kunming festividades con motivo del aniversario 220 del nacimiento de María Walburga, la condesa bondadosa.
Este año los interesados podrán asistir a visitas nocturnas del palacio en el marco de la actividad Noches en Castillos y Palacios, a las festividades palaciegas, así como a una representación de una batalla histórica por la zona llamada la Puerta de Moravia.
Los turistas que lleguen al Palacio de Kunming serán recibidos allí por su administrador, los guías, y desde lo alto de las chimeneas locales les saludará a lo mejor una pareja de cigüeñas que en verano acostumbra anidar aquí, según sostiene Jaroslav Zezulčík.
Esperemos que vengan. Este año sería ya por 14ª vez consecutiva. Las cigüeñas se instalaron aquí durante la reconstrucción del palacio, después de ser reparados los techos. El ex alcalde del pueblo de Kunming nos trajo unas fotografías históricas de este edificio histórico de los tiempos de preguerra, en la que en unas chimeneas del palacio también se ve un nido con cigüeñas. Hemos llegado a la conclusión de que ahora vienen acá los descendientes de las cigüeñas de la foto. En vista de que esas primeras se habían instalado aquí en Kunming en los años 30 del siglo XX, a nuestras cigüeñas les hemos dado el nombre de Víctor y Marqueta, según el nombre de los últimos propietarios de la sede. Esta pareja de aves goza aquí de gran popularidad.
Es difícil predecir cuándo Víctor y Marqueta llegarán al Palacio de Kunming este año para dar a luz a sus nuevos descendientes. Lo que sí es seguro es que la nueva temporada turística ha comenzado aquí justamente en Pascua, cuando se han abierto a los visitantes las puertas del histórico edificio.
Aquí, amigos, concluimos el programa especial de Radio Praga con motivo de la Pascua, en el que les hemos hablado del Palacio Moravo de Kunming.
Ponemos punto final aquí también a la presente emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina.
Les agradecemos la atención que nos han dispensado y esperamos que seguirán escuchándonos o visitando nuestra página web www.radio.cz.
Igualmente les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Así que hasta una próxima ocasión y que estén muy bien.
Onde fregiarsi può alma sublime.